Sette giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano.
Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.
Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio.
Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
Luis Antequera
y Mariate Aragonés.
Bella come sei, dolce quando vuoi, con la
Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 29 de marzo y un 4 de abril. Una semana que no es una semana cualquiera. 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
Comencemos, pues.
Pues allá vamos. En 1430, el sultán otomano Murad II inicia el asedio a la ciudad de Tesalónica, que concluirá con su conquista y la esclavización de 7.000 de sus habitantes. Continúa así el inexorable avance de los turcos hacia la gran capital del Imperio Romano, Constantinopla, que solo 23 años después verá derrumbarse sus murallas ante el empuje del hijo de Murad, Mehmed II, que pondrá en ella su capital, derrotando y acabando con la vida del que es el último emperador romano, Constantino XI. Un Constantino había fundado el Imperio Bizantino, Constantino el Grande, otro Constantino será el último del imperio, Constantino XI. Sesenta años más tarde de la conquista de Tesalónica por los turcos u otomanos, que de las dos maneras son conocidos, la ciudad se convertirá también en uno de los destinos preferidos de los judíos expulsados de España en 1492, creándose en ella una comunidad sefardita muy próspera y que se comunicaba en el español llamado ladino de los sefarditas, comunidad que llegará hasta los días aciagos de la Segunda Guerra Mundial, en los que sucumbirá ante el terrible holocausto nazi del pueblo judío. Muchos de esos judíos serán salvados por la acción del diplomático español Sebastián Romero Radigales, que actuaba de acuerdo con las instrucciones emanadas del Consejo de Ministros español, que presidía Franco, de fecha 4 de agosto de 1943. Hoy todavía viven en Tesalónica unos 1.000 sefarditas. En Y ya está aquí con nosotros Feliciano y sus cosas, las cosas de Feliciano.
Cuando en la antigua Roma asesinaron a Julio César, el gran Cicerón, la conciencia del imperio, el padre de la patria, se volcó en el vano intento de reinstaurar la república como una forma de gobierno más equilibrada. Hasta esa fecha, los problemas de sucesión se venían resolviendo con unas feroces batallas entre las legiones de los dos o tres generales más prominentes de las provincias del imperio. Todo esto suponía un terrible desgaste, ¿no?, que dejaba al aire todas las fronteras y arruinadas las arcas del Estado por muchos años. Pero, curiosamente, en esta ocasión, el trío de la discordia, formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, hicieron algo totalmente inusual. En vez de batallar por el trono, como sus antecesores, montaron una tienda de campaña en Bolonia lo suficientemente grande para poder estar bien separaditos unos de los otros y se pusieron a negociar el reparto del imperio. Estaban los tres solos, sin asesores ni testigos. A la entrada de la tienda quedaron las espadas, los puñales, los anillos con veneno y los teléfonos móviles. Y ahí a solas, en menos de tres días, estos tres truhanes, sin ningún testigo, se repartieron el imperio a espaldas del Senado, de las instituciones y, por supuesto, del pueblo romano, con los únicos límites que marcaban su ambición y conveniencia. Al cuarto día, una vez repartido el botín, se preguntaron: ¿y ahora quién va a pagar los gastos de este tripartito? Entonces llamaron a la María Jesús Montero de turno, quien les trajo la lista de los 2.000 hombres más ricos de Roma con sus patrimonios desglosados. Así que decidieron robarles todas sus propiedades y de paso asesinarlos para ahorrarse futuros contenciosos. Y al quinto día, estos dictadorzuelos se preguntaron: ¿y ahora qué hacemos con los opositores? Pues nada, muy fácil, se dijeron, matarlos. Bueno, pues bien, pero con Cicerón, ¿qué hacemos? Matar a Cicerón es algo fuerte por el gran predicamento que tiene en Roma. Y Antonio insistió: a ese el primero. Y así lo hicieron. Ya con todo resuelto, pues cada uno se fue a su casa. Cierto, cuando los generales romanos se fueron a sus casas, con sus bocas llenas de rimbombantes palabras de paz, convivencia y apaciguamiento, no se pudieron contener y, como siempre, acabaron a palos.
Muchas gracias, Feliciano. Nunca me había explicado nadie con tanta claridad el segundo triunvirato. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1785, en la actual Venezuela, el religioso español Juan Ramos de Lora funda el Real Colegio Seminario de San Buenaventura, así llamada una de las 30 universidades fundadas por los españoles en América, segunda de las erigidas en Venezuela después de la Universidad Real de Caracas.
Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
Y no digamos con el tío Sam. En 1549, el portugués Tomé de Sousa funda la ciudad de Salvador de Bahía, primera capital del Brasil, que lo va a ser hasta que en 1763 se traslade la capitalidad a Rio de Janeiro, Río de Enero, en su traducción al español. La fundación tiene lugar 19 años después de que los portugueses decidan establecerse en Brasil, una decisión que habían demorado desde que en 1500, y de acuerdo con lo estipulado en Tordesillas, 6 años antes, pusieran pie en el continente americano por primera vez gracias a la expedición Pedro Álvares Cabral. Por cierto, que no era el primero en esas tierras, ni en consecuencia tampoco su descubridor, pues 3 meses antes que él ya había llegado a ellas, el español Vicente Yáñez Pinzón, y 2 meses antes, todavía, otro español, Antonio de Lepe. Y fiel a su cita, ya está con nosotros Rafa Codes y su galeón de Manila. ¿De qué nos hablas hoy, Rafa?
Capítulo 18 del galeón de Manila, el viaje a Acapulco. En el capítulo anterior habíamos dejado a nuestro galeón entrando en la bahía de Manila. Lo que no dijimos es que cuando este galeón fondeaba en esta bahía, se encontraba con otro galeón que ya estaba preparado y cargado para partir camino de Acapulco. Ese que en la Nueva España esperarán y que llamarán Galeón de Manila o Nao de la China. Si el viaje desde América era para el galeón relativamente bueno, atravesando aquel mar de las damas, a su regreso a Acapulco, el galeón se enfrentaba a mayores penurias que ningún otro viaje oceánico, pues era el mayor viaje del planeta sin pisar tierra. Se trataba de 8.100 leguas de mar, casi 15.000 kilómetros de viaje, la distancia que separa la Coruña de Australia en línea recta o el Cabo Norte del extremo sur de Patagonia, en una navegación en la que de ordinario se empleaban 6 meses, pero se da el caso del galeón Sagrada Familia, que en el siglo XVIII llegó a tardar 9 meses de mar sin pisar tierra. Es importante comparar y saber que el viaje desde Europa a América suponía apenas 1 mes sin pisar tierra. Los galeones partirán de Manila a finales de junio o primeros de julio, aprovechando el monzón de verano, pero a principios de la estación, evitando así en lo posible las lluvias y los tifones que genera el océano al subir el calor. Se partía del puerto de Cavite y se atravesaba de nuevo el archipiélago hasta el estrecho de San Bernardino. No se iba por el mar de China, pues no exponerse a los piratas, ya que en las islas era más fácil verlos con antelación, y además para cargar todavía más contrabando. Una vez abandonado el archipiélago, seguiría la corriente del Kuroshibo, esa corriente que los japoneses llamaban la corriente oscura, que bordearía la costa de Japón, llegando al paralelo 39 o 40 grados norte, donde se atravesaría el terrible Pacífico Norte, ese océano donde de ordinario caía un agua de nieve constante y donde llegaba a nevar en cubierta. El viajero napolitano Gianfrancesco Gemelli nos dejó una crónica del viaje que realizó en el galeón en 1696 dentro de su libro Giro del Mundo. Gemelli es un personaje cuyo eco nos ha llegado a todos, pues es quien inspiró a Julio Verne para crear el Phileas Fogg de la Vuelta al Mundo en 80 días. Este viajero napolitano nos describe cómo los pasajeros atravesaban el Pacífico cobijados en mantas como vírgenes en su manto. Tan solo los distantes guerreros japoneses permanecían impasibles al frío. Gemelli podía verlos en cubierta desprovistos de abrigo, con sus vestidos anchos como la sotana de un abad, los zapatos como los zuecos de los reformistas y con sus afiladas espadas orientales al cinto. Gemelli nos habla de tempestades en las que todos ven una muerte segura y algo igual de terrible, las encalmadas, que dejaban el navío inmóvil durante días ante la desesperación de los pasajeros. Gemelli compara la travesía con las 10 plagas de Egipto. A la plaga de los insectos la compara con los chinches y piojos que los devoran día y noche. A la plaga de las úlceras con la sarna que surgía tras tanto tiempo sin higiene. Al Nilo, teñido de rojo, con el agua potable que se volvía verde en sus toneles. Y hasta el montón de Moisés estaba representado, aunque al inverso. Si en el Antiguo Testamento habla de madera que se convierte en serpiente, aquí eran los tasajos de carne seca, con forma de serpiente, los que se transformaban en madera. La comida estaba gusanada y había insectos por todos lados, pero todos los días se servía chocolate y dulces, que aguantan muy bien el tiempo. Y Meli nos dice: La navegación desde las islas Filipinas a América puede llamarse la más larga y terrible que hay en el mundo, debido al inmenso océano que es necesario cruzar, ya que es casi la mitad del globo terráqueo, con viento siempre en contra, y a las increíbles tormentas y terribles tempestades que allí ocurren, y a las desesperantes enfermedades mortales que se apoderan de las personas durante meses, con temperaturas a veces gélidas, a veces templadas, otras veces calurosas, lo suficiente para destruir a un hombre con una complexión de acero. Quien conozca las vivencias de Gemelli no podrá más que coincidir con el napolitano. Se trata, quizá, de la travesía más arriesgada y difícil que ha conocido la humanidad. Llegarán a ver tierra en el Cabo Mendocino, al norte del actual estado de California, y correrán después esta costa, que era impracticable, pues eran tierras de salvajes y no se podía hacer escala. Hemos de pensar que la colonización de California se produjo a finales del siglo XVIII y que la bahía de San Francisco no será descubierta por Gaspar de Portola hasta 1769 y lo hará por tierra. El galeón, pues, navegaría hasta alcanzar los puertos mexicanos y finalizaría su ruta en Acapulco. Aunque en el viaje narrado por Gemelli hubo que lamentar tan solo 5 fallecimientos, las muertes a bordo por hambre o escorbuto fueron tan frecuentes como cabría de esperar en una navegación tan prolongada, alcanzando en ocasiones a un tercio de los embarcados. Un viaje de absoluto espanto. Gemelli nos dijo: no existe en el planeta ruta más remota y solitaria que esta, y se lamentaba de no haber hecho su giro del mundo en el sentido opuesto, es decir, no haber atravesado el Océano Pacífico por aquel Mar de las Damas. Con todo, los beneficios eran inmensos, y Gemelli nos dice que un solo cargamento podía solucionar una vida entera. Dice: es una gran satisfacción volver al hogar en menos de un año con 17 o 18 mil reales en ganancias netas, una suma que puede garantizar que un hombre pase con holgura el resto de sus días. Y añade: el deseo de ganancia prevalecía para muchos que se aventuraban en el Pacífico en 4 o 6 y hasta en 10 ocasiones. Se olvidaban de los pasados sufrimientos, igual que las mujeres después de dar a luz.
Gracias, Rafa. Seguimos esperando las maravillosas aventuras del Galeón de Manila. En 1638, en un episodio muy poco conocido de la historia norteamericana, colonos suecos comandados por Peter Minuit fundan en Delaware la colonia de Nueva Suecia en torno al fuerte Cristina, así llamado en honor a la reina sueca, cerca de donde hoy se halla la ciudad de Wilmington. La Nueva Suecia apenas durará 17 años, hasta que en 1655 se acabe disolviendo en otro experimento tampoco muy conocido, cual es el de la Nueva Holanda. En 1640, en Calanda, provincia de Teruel, tras pedírselo a la Virgen del Pilar, Miguel Pellicer recupera la pierna que le había sido amputada 2 años antes, en el que constituye para muchos el milagro postevangélico más espectacular de la historia. Extraordinariamente documentado, además, con todo lujo de detalles, actas notariales incluidas. Hoy, en Calanda, un pequeño templo, sito en donde se hallaba la casa de Pellicer, conmemora el hecho, aunque lamentablemente no se trata ya del templo original, destruido como lo fue y como tantos otros repartidos por toda la geografía patria por las hordas republicanas durante la Guerra Civil Española, junto con las numerosas obras de arte y tumbas que albergaba. Y hacemos una breve pausa musical con una canción, la que le dedica el judío Leonard Cohen a la Virgen de la Soledad, no por inesperada, menos bella.
All summer long, she touched me. She gathered in my soul. came from her body, and the night went through her grace. All summer long she touched me, and I knew her. And her dress was blue and silver, and her words were few and small. She is the vessel of the whole wide world, mistress.
Una de tantas curiosas advocaciones de la Virgen como en el mundo existen es esta que se da en llamar Nuestra Señora de la Soledad, o más comúnmente Virgen de la Soledad. Una soledad que no es otra que aquella en la que queda María desde que Jesús es crucificado y hasta que el domingo resucita. Su onomástica se celebra en fechas muy diversas, desde el 15 de septiembre hasta el 18 de diciembre en México, aunque existe tradición de hacerlo en Semana Santa, en el Viernes de Dolores, el anterior al Domingo de Ramos. Nuestra Señora de la Soledad es una variante de la advocación de la Virgen de los Dolores y, según parece, su devoción se inicia en Francia, de donde la trae a España, donde alcanza su esplendor, una de las muchas reinas francesas que los españoles nos hemos dado, concretamente Isabel de Valois, la encantadora hija de Enrique II de Francia, y Catalina de Medici, que casa con Felipe II de España, a quien da momentos de gran felicidad y cuya españolización fue tan notable que cuando su marido la mandó a negociar en nombre de la corona española con su propia madre, Catalina de Medici, esta no pudo evitar reprenderla.
Muy españolita venís.
No sin cierto disgusto. La primera imagen de Nuestra Señora de la Soledad en España habría sido la talla realizada por el escultor Gaspar Becerra para el convento de Nuestra Señora de la Victoria de Madrid. Hoy desaparecida, adivinen ustedes cuándo. Pues sí, efectivamente, en 1936, pasto de las llamas provocadas por las hordas republicanas, de la que incluso nos queda alguna fotografía. Muy venerada es la Virgen de la Soledad de la Portería Coronada de las Palmas de Gran Canaria, posible regalo de la reina católica y que, aunque anterior a la introducción de la advocación en España, podría haberse unido a ella con ocasión de la llegada a nuestro país de Isabel de Valois. registra también gran devoción en Salamanca, donde en 1645 el gremio de zapateros funda la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, con sede en la Catedral Nueva, con la finalidad, entre otras, de asistir a los condenados a muerte. Desde España, la tradición de la Soledad se difunde hacia muchos otros lugares del mundo. Isabel Clara Eugenia de Austria, hija de Isabel de Valois, la hija favorita de Felipe II, por cierto, durante su reinado, entre 1598 y 1621, la introduce en Flandes, donde se venera la famosa imagen de la Virgen de la Soledad de Amberes. En la América hispana, es patrona de Oaxaca, en México, ciudad, por cierto, que antes de llamarse Oaxaca, se llamó Antequera. Se funda en Arizona, la estadounidense Arizona, tan española. En largos momentos de su historia, se funda un convento de Nuestra Señora de la Soledad vinculado a las Clarisas. Y en Filipinas, las también españolísimas islas Filipinas, durante bastante más de tres siglos, Nuestra Señora de la Soledad de Porta Baga es patrona de Cavite. El que fuera príncipe de Asturias, el compositor Leonard Cohen, le dedica esta canción que han oído ustedes, con esta preciosa letra. Todo el verano me estuvo llamando, reunió en mi alma de muchas espinas, de muchos matojos, sus dedos como los de una tejedora, rápidos y amables, y emanó la luz de su cuerpo, y la noche atravesó por su gracia. Todo el verano me estuvo llamando, y la conocí, cara a cara. Y su vestido en azul y plata, y sus palabras fueron pocas y breves. Ella es el vaso del ancho mundo, señora, oh señora, de todos nosotros. Tiernamente, reina de la soledad, te agradezco de todo corazón por guardarme tan cerca de ti, mientras tantos, ay, tantos, se alejaban. Y emanó la luz de su cuerpo, y la noche atravesó por su gracia. Todo el verano me estuvo llamando. La conocí, cara a cara. Inesperadas palabras en un judío, ¿no les parece a ustedes? Y Eduardo Fernández nos cuenta más detalles sobre esta tradición de origen francés tan española hoy día.
En el Madrid de 1560, doña María de la Cueva, condesa viuda de Ureña y camarera mayor de la tercera esposa de Felipe II, la reina Isabel de Valois, dona uno de sus propios trajes de luto para vestir a la imagen de la Virgen de la Soledad, que labró Gaspar Becerra a instancias de la reina. Tal fue el impacto de esta nueva iconografía, que pronto se extendió a las Dolorosas de toda la península y los territorios conquistados por España, pudiéndose encontrar aún hoy una larga muestra de estas imágenes de la Virgen vestida como una viuda castellana noble de la corte de Felipe II, no solo dentro de nuestras fronteras, sino en diversas capitales europeas y americanas que pertenecieron a la corona española. Esta indumentaria, compuesta por un amplio manto negro y una saya del mismo color sobre la que cuelgan las tocas blancas que enmarcan el rostro de la doliente, nos trae enseguida a la memoria el venerado lienzo madrileño de Nuestra Señora de la Soledad de la calle de la Paloma. Recuperando esta iconografía centenaria, la talla vestidera de Nuestra Señora de la Soledad de la Parroquia del Purísimo Corazón de María, en la calle Embajadores número 81, transitará por su barrio en devoto Vía Crucis el próximo Viernes Santo, 29 de marzo a las 20 horas. Para esta ocasión, la Santísima Virgen de la Soledad mostrará el clásico luto de viuda castellana, ornamentado según la estilización de la época romántica, donde proliferarán los bordados en azabache y los encajes finos de influencia francesa. También el Sábado Santo podrá visitarse la bendita imagen en su parroquia, acompañándola en su soledad con un momento de oración.
Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Fernández es autor del libro La Virgen de Luto, que vaya por su segunda edición y cuyos beneficios van destinados todos ellos a la institución pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Quién sino Guillermo Arróniz para cantarle a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Soledad?
La Virgen de Luto. Cubierta estás de negro, madre mía. El luto nos transmite tu dolor. Has visto el sacrificio del amor. Has visto la tiniebla al mediodía. ¿Y quién mejor que tú lo lloraría? ¿Y quién puede llevar este color, la pena por la muerte del Señor, si no es su madre? Madre, ¿quién podría? Al pie del crucifijo en oración, estáis arrodillada, daga en pecho. Ya todo se ha cumplido y satisfecho, ya pronto cantarás resurrección. Hoy todo es soledad y desconsuelo, hoy todo oscuridad, manto de duelo.
Capítulo del natalicio, nace en 1561 Santorio Santorio, médico italiano que introduce en la medicina el uso de instrumentos de precisión tales como la báscula, el termómetro, el pulsilogium para medir el pulso e incluso una cama de agua, así como una variada serie de métodos cuantitativos y comparativos. Nos pide paso el Rapsoda de la Historia. Hola Guillermo, ¿de quién nos hablas hoy? ¿A quién le dedicas tu soneto?
Hola, ¿cómo estás, Mariate? ¿Y tú, Luis? ¿Y vosotros, mis queridísimos oyentes? Espero que estéis todos fenomenal. Hoy vuelvo a hablar de Juan de Austria. Lo sé, sé que hay muchos personajes maravillosos en la historia, pero es que yo tengo mis favoritos. Este poema que os voy a leer hoy lo escribí en junio del 2016, hace ya casi 8 añitos. Por aquella época visitaba, una de las muchas veces que he pasado por allí, el grandísimo monasterio del Escorial y me dejaba, como siempre, impactadísimo.
Hoy, casi más que hablar de Juan de Austria, ya sabéis que fue hijo natural de Carlos V y Bárbara de Blomberg cuando ya había fallecido la emperatriz Isabel, que fue criado en su niñez sin que supiera quién era y que se le llamaba Jeromín, y que Felipe II lo admitió como su hermanastro con gran grandeza inicialmente, y que le dio el mando de la armada que pudo vencer por primera vez a los turcos en la famosísima batalla de Lepanto, etcétera, etcétera. Hablaré de la emoción que provocan ciertas obras de arte que se hacen mucho tiempo después de que haya fallecido el retratado, pero que reflejan gran belleza, gran serenidad, gran poder, en fin, todas esas cosas de las que es capaz el arte. Y es que en el panteón de infantes que se encuentra en el Escorial está también la tumba de don Juan de Austria. Y en una de estas guías antiguas que tengo por circunstancias de la vida del Escorial, encontré información sobre este sepulcro. Dice: el sepulcro de don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, vencedor de los turcos en Lepanto, se halla en la quinta cámara, ocupando el centro de esta. Sobre él yace su estatua, vestida con armadura de guerra y con la espada entre las manos. Fue modelada por Ponzano y ejecutada por el escultor italiano Giuseppe Galeotti. Todo el sepulcro es de mármol de Carrara y del siglo XIX. Y mi poema dice así: parióte el escultor sabio y ahito. La noche que pulió tu fría piel, bebió y ardió y ahogóse en hidromiel, y dio sin convertir en dios maldito. Pues sólo una deidad, sangre y granito, podría manejar así el cincel. Podría imaginar su rostro aquel, más bello de lo que han jamás descrito. Los bates, los pinceles y la aurora, las odas, las novelas y el ocaso. Tan bello caballero que el Parnaso entero de tu efigie se enamora. Tan blanco en tu quietud, callado el paso, que el alma más cruel se quiebra y llora.
Dícese de la escultura, yo no lo he visto así, pero se dice que tiene una mejilla gastada de los besos que le dan las turistas. Se non è vero, è ben trovato. En 1647 viene al mundo Antonio Teodoro Hortels, compositor barroco español, autor de un miserere y de numerosos villancicos y motetes. Suspended celestiales cadencias. Antonio Teodoro Hortels.
Luminosos
Nace en el año 1943 el político británico John Major, del Partido Conservador Británico, que, a pesar de la fama de oscuro que le persigue, será primer ministro del Reino Unido desde 1990 hasta 1997, 7 años. Era su padre un trapecista que tenía 63 años cuando John nace. Major había sido ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Economía de la también conservadora Margaret Thatcher, sucediéndola como primer ministro cuando ésta cae en 1990, tras 11 años y 6 meses de ejercer como primera ministra. Major será sucedido en el cargo por el laborista Tony Blair. Capítulo del obituario, muere en 1058 de malaria mientras preparaba con su hermano una expedición contra los normandos de Florencia. Federico de Lorena, abad del monasterio benedictino de Monte Cassino, más conocido como Esteban IX, 154º papa de la Iglesia Católica, de origen franco-alemán, que lo es 8 escasos meses desde 1057, en los cuales prosigue la lucha contra la simonía, o venta de cargos eclesiásticos, y el nicolaísmo, o amancebamiento de los clérigos, iniciada por sus predecesores, León IX y Víctor II, una lucha que desembocará en la futura reforma gregoriana de la Iglesia. En 1792, durante un baile de máscaras en la Ópera de Estocolmo, por el disparo de un antiguo oficial de la Guardia Real, que forma parte de una conspiración de nobles para asesinarlo, muere el rey sueco Gustavo III, al que sucederá su hijo Gustavo IV. El asesino, Jakob Johan Ankarström, será ejecutado un mes más tarde. Durante su reinado, Gustavo había terminado con la llamada Edad de la Libertad en Suecia, caracterizada por la hegemonía de los partidos, cosa que hace gracias a un golpe de Estado en 1772, seguido de una reforma constitucional que lo lleva al poder absoluto. Realiza un ataque contra Rusia que fracasa, pero al menos consigue evitar que Dinamarca, aliado de Rusia, invada Suecia.
Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast?
Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia. con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida.
Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras.
Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. Y el gran Alberto Hernández, nos lleva hoy a los tiempos convulsos de la francesada, la invasión napoleónica de España, con tres historias ejemplares.
Me gusta cantarle al viento.
Dice von Clausewitz en el libro de la guerra que la guerra es la destrucción total del enemigo con todo lo que se tenga a mano. Bueno, estamos en la guerra de independencia española y hay un batallón francés acampado en Ronda. Tiene la misión de limpiar de bandoleros todas las serranías de por allí. Los vecinos están muy agradecidos al batallón este francés, así que le homenajean con un gran banquete. Las mujeres se dedican a preparar el fuego y las salsas con lo que tienen a mano: tomillo, hierbabuena, perejil, adelfas. Y los hombres pues se dedican a cazar conejos, corzos, jabalís. Y bueno, preparan una gran cena para los franceses. Los hombres tocan las guitarras y las mujeres bailan. Los franceses se lo pasan muy bien y cenan opíparamente. A la mañana siguiente, la mitad de los hombres del batallón francés se encuentran muertos y la otra mitad están intoxicados. Por supuesto, esa mitad que está intoxicada no llegará al mediodía, pues será degollado por los campesinos españoles. ¿Qué ha pasado? Pues que la adelfa es una planta muy venenosa que hay mucha por esos lares. También hay otra historia parecida en Galicia. Un rico afrancesado invita a comer en su residencia a los oficiales franceses que están por allí acampados. Y les da una también una cena opípara, beben todos vinos, incluidos el anfitrión. Y bueno, ya cuando están en los postres, el afrancesado les pregunta a los oficiales franceses que cuántos hombres españoles que han matado. Los oficiales franceses, pues bueno, pues todos presumen de la cantidad de españoles que han matado y hacen la cuenta. Bueno, cuando ya han terminado todo de contar sus hazañas, se levanta el afrancesado y le dice que bueno, que van a morir todos, incluidos él, puesto que el vino estaba envenenado y que no hay solución. Y que bueno, que ellos que han matado a tantos españoles, él se venga ahora de ellos en los oficiales franceses. Efectivamente, muere el anfitrión y todos los oficiales franceses. Y para terminar, una leyenda en una iglesia castellana que está ocupada por los franceses que están pernoctando allí, pues encuentra la tumba y el retrato orante de dos nobles castellanos. Está esculpido en mármol. Y hay un oficial francés que está alabando la belleza de la mujer que está esculpida. Y bueno, le dice a sus compañeros que bueno, que es una mujer hermosa, que es la más bonita que ha visto en su vida, etcétera, etcétera. Los franceses, sus compañeros, dicen que se calle y deje en paz a los muertos. Pero él le reta: ¿qué pasa? ¿Que tenéis miedo a los muertos? Pues mirad. Y va y besa en los labios a la mujer. No se sabe cómo, pero recibe un puñetazo del marido con su puño de piedra y efectivamente queda muerto a los pies del retablo. Bueno, esta es una leyenda de un gran poeta, Gustavo Adolfo Bécquer. Pues esto es todo y buenas noches.
Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones.
Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda, El ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. La frase la pronuncia el maestro Og Wei en la película Kung Fu Panda, película de animación con temática de aventura, coproducción chino-estadounidense del año 2008, producida por el estudio DreamWorks Animation, con un presupuesto de 130 millones de dólares y 632 de recaudación. Un auténtico éxito, pues. Dirigida por Mark Osborne y John Wayne Stevenson, y con guion de Jonathan Abel y Glenn Berger. Nominada al Oscar a la mejor película animada del año y con varios galardones Annie que premian los filmes pertenecientes al campo de la animación. De igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, el Mesías parte segunda, La Pasión, Georg Friedrich Händel. Era el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists que dirigía John Eliot Gardiner. En el natalicio hemos escuchado La Pasión según San Mateo, BWV 244, coro inicial Kommt ihr Tochter, helft mir klagen, Johann Sebastian Bach. Eran los Wiener Singverein, el Chor der Deutschen Oper Berlin y la Knabenstimmen des Staats- und Domchores de Berlín, con la Berliner Filarmónica y todos ellos dirigidos por Herbert von Karajan. Y en el obituario, La Pasión según San Juan, el coro inicial Herr unser Herrscher, Señor Soberano Nuestro, Johann Sebastian Bach. Era el MIT Concert Choir que dirigía William Cutter. Y otras dos piezas maravillosas, una de ellas con su historia, Our Lady of Solitude, Nuestra Señora de la Soledad, también llamada Nuestra Señora de los Dolores, compuesta e interpretada por Leonard Cohen. Y la otra, el Suspended Celestiales Cadencias, del compositor español Antonio Teodoro Ortells, interpretada por la Capela de Ministers que dirigía Carles Magraner.
Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
La historia, ¿cómo es?
Y no como nos gustaría que fuera.
Hasta el próximo programa.
Se despiden de ti
Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas.
Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.